COPE Catalunya i Andorra.
Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4483. Seguimos estando en la fase cero y lo que te rondaré, Morena. Hoy, 12 de mayo, en el control de sonido, nuestro compañero Sergio López. Hoy, como cada martes, tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Antes de ir con la tertulia, que de momento seguirá siendo 1-1-1-1, es decir, de tertuliano a tertuliano, porque no podemos hacer una multitertulia telefónica, porque yo además estoy también vía teléfono, aunque sea con el AEQ, pero es vía teléfono y por lo tanto es más complicado. Aunque fuera por un alio, es decir, si fuera, por ejemplo, de otra manera, a nivel de comunicación, pero claro, estaríamos cuatro fuera, yo también fuera, y eso es un poco liado, y por lo tanto decidimos hacerlo así desde el confinamiento y lo vamos a seguir haciendo así hasta que algún día, yo creo que va a ser difícil esta temporada, podamos encontrarnos en los estudios de COPE Barcelona. Hoy ha sido además el segundo día de entrenamiento del Real Club Deportivo Español. Ha hablado a través de los medios oficiales del club, ha hablado Jaume Bartrés, que es uno de los preparadores físicos. Los vamos a escuchar en unos instantes a Jaume Bartrés, que entre otras cosas ha dicho que es difícil llegar al 100% en la fecha que quiere la Liga y que lo lógico es un poquito más de entrenamiento. Claro, si la Liga quiere jugar el 12, los jugadores le piden el 19, los preparadores físicos posiblemente le están pidiendo el 26... está claro que cada día que pasa, no digo que sea más complicado el inicio de la Liga, pero sí que es verdad que se están viendo las carencias de muchísimos jugadores, de cómo están físicamente, y sin competir además a nivel grupal, sin poder hacer partidos amistosos, es muy difícil, es muy muy complicado y muy difícil que los equipos empiecen bien. Pero eso es otra historia que no vamos a volver a repetir otra vez, porque siempre estamos con el mismo rollo del inicio de la Liga. Hoy además, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ya ha recomendado a los equipos que bajen un 25% de los salarios, es decir, que le recorten los salarios a los jugadores. Y eso lo explicamos ayer. Ayer hicimos casi media hora explicándoles la situación de cómo puede quedar la plantilla del año que viene en relación a si estamos en primera o en segunda. Luego lo analizaremos con nuestros tertulianos y hablábamos del tema de la masa salarial. Nosotros hacíamos ponemos un ejemplo en el sentido de que si seguimos en primera división, independientemente de que se juegue o no la Liga, está claro que habría que bajar como mínimo un 30% la masa salarial y por ende también habría que bajar el tema del presupuesto del equipo, o del club en este caso. Hablaba Tebas de un 25%, lo ha dicho hoy, y también ha dicho, entre otras cosas, que los jugadores de cara a la próxima temporada deben asumir un poco que no van a poder cobrar lo mismo. Supongo que muchos equipos que tienen jugadores con contrato, el caso nuestro, los jugadores que llegaron en el mercado de invierno saben que si hay un descenso a segunda se les baja el salario, pero es que ya no solo sería un descenso a segunda, sino también sería el hecho de, aunque estemos en primera, que no podemos mantener el presupuesto de la próxima temporada. Y si a eso le unieran ustedes un tema de bajar a segunda división, ya no sería un 30, sería un 50%. Por lo tanto, recemos que podamos quedarnos en primera división, sea a nivel deportivo o por los despachos, si no se juega la Liga. Pero si no, el palo económico es brutal para los tres equipos que bajen a segunda, ya lo es para los que se mantengan en primera, pues imagínense ustedes para los que pueden bajar a segunda división. Y yo simplemente no les recuerdo, nos recuerdo, o nos recordamos todos, que somos los últimos en la clasificación. Y luego hay otro tema que me parece que es más valiente por parte de los jugadores, que es lo que está pasando en Inglaterra. En Inglaterra ya hay muchos jugadores que se han pronunciado diciendo que no quieren jugar. Ayer no sé si fue ayer o ha sido esta mañana, yo creo que fue ayer, el primer ministro inglés, el ínclito Boris Johnson, dijo que era importante que se jugara la liga para animar a la gente. Es decir, le daba lo mismo que pudiera haber contagios entre los propios jugadores o entre la gente, porque se pueden producir aglomeraciones. La historia de la Premier, ya saben que de momento hasta el 1 de junio no se puede jugar. A partir del 1 de junio veremos qué pasa. La idea de muchos equipos de la Premier es jugar en campo neutral para que no se produzcan ese tipo de aglomeraciones de aficionados. Como no pueden desplazarse, pues entonces, pues teóricamente no pueden ir a los aledaños del estadio. Pero los equipos no quieren, la mitad de los equipos no quieren, y por lo tanto están en esa disyuntiva, que es mejor no jugar a jugar de esta manera. Pero el gobierno británico sí que quiere que se juegue, como es lo que siempre decíamos, vamos a darle pan al pueblo. En este caso, pues un poco de circo al pueblo, como el circo romano, como los toros en su momento pasaba aquí, pues algo similar. Y además lo dijo claramente, que sería muy importante a nivel anímico y de ánimo al pueblo inglés, al pueblo británico, si reanudaba la Premier. Los jugadores han pensado, bueno, esto me parece ridículo. Y creo que Danny Rose, que es jugador del Tottenham, ha comentado que él no quiere jugar. Que si hay que dar ánimo a la gente, lo primero que hay que hacer es cuidarla y que no fallezca gente. Eso es lo más importante, que darle ánimos a la gente por un partido de fútbol, que además no puede haber público, etcétera, etcétera. Son situaciones que a medida que pasan los días, pues se van generando opiniones por parte de muchos estamentos, no solo aquí en el mundo en España, sino en el mundo del fútbol en otros países. Por ejemplo, ustedes recuerdan que en Bielorrusia la liga se está jugando, que hay público. Bueno, pues un jugador del Dinamo de Minsk ha dado positivo. Bueno, pues allí se abrazaban, se jugaban de una manera normal, con el público sin mascarilla ni nada. Bueno, pues al final la pandemia es la que hay, es decir, no, nadie está a salvo de todo esto, y si seguimos haciendo el tonto, como en este país se suele hacer el tonto bastante a menudo, y a mí me sabe mal, porque yo llevo muchísimos días confinado no, porque sí que es verdad que puedo salir a comprar en un momento determinado, pero salgo con mascarilla, intento no hablar con alguien, con nadie. Cuando me cruzo a una persona por la calle, intento separarme 5, 6 o 10 metros, me voy cambiando de cera constantemente, e intento cuidarme. Y hay gente que no lo hace. Hay gente, como se ha podido ver, cuando ayer empezó la fase 1 en algunas ciudades, aglomeraciones en bares, como si esto fuera una fiesta. Y esto no es ninguna fiesta. Como volvamos al inicio, volveremos al confinamiento, y estos 50 y pico de días que hemos estado todos sufriendo en casa, de una manera, entre comillas, lo de sufrir, pero sí que es verdad, con esa no tener la libertad de poder bajar a hacer lo que queramos, bueno, pues si volvemos a ese punto, pues estaremos perdiendo una oportunidad de seguir dando pasos para que vuelva una cierta normalidad. Es verdad que no todo el mundo es tan inconsciente, tan insolidario como muchísima gente que se ha visto en fotografías. O como el primer día que se permitió salir a correr, parecía esto los Sanfermines. Y esto no es normal, que la gente lo piense un poco. Que la gente piense que no hay vacuna, que no hay aún un remedio para poder eliminar este virus. Y si esa minoría sigue contagiando, pues al final acabará siendo una mayoría, porque acabaremos contagiados otra vez todos. Y si hemos conseguido bajar el número de fallecidos, el número de contagiados, es por el esfuerzo de todos. Y esa minoría no puede acabar con el esfuerzo de todos. Claro, no creo que haya que sacar el ejército a la calle, los policías, aquí la Guardia Urbana, los Mossos, para controlar todo esto. Pero llega un momento que es que vamos a ir hacia atrás. Y ciudades que están o poblaciones que están en la fase 1 volverán a la fase 0. Nosotros estamos en la 0 y nos va a costar llegar a la 1 porque si hoy han habido creo que 160 y pico o 170, casi 170 fallecidos, la mitad son en Cataluña. Y por lo tanto, es muy difícil que en Barcelona podamos pasar a la fase 1 esta semana que viene. Es imposible. Y a partir de ahí, pues si ustedes lo derivan en el tema deportivo, pues pasa lo que pasa. Que por mucho que la liga diga, no, los equipos tienen que estar haciendo los entrenamientos de la misma manera, es decir, si hay individual para todos, si hay colectivo para todos, pero habrá un momento en que equipos como el Mallorca, como el Celta, que están en fase 1, digan, oye, nosotros llevamos ya 2 semanas en fase 1 y nos corresponde entrenar, o podemos entrenar 10 jugadores a la vez, aunque sea ejercicios tácticos, con distanciamiento, pero ejercicios tácticos. Y la liga tenga que decir, oye, pues claro, es que o se sigue de todos igual o tenemos que hacer el cambio porque estáis en fase 1. Y algún equipo puede llegar hasta la fase 2, como puede ser Mallorca, y nosotros seguir estando en la fase 0. Y los jugadores no poder entrenar de manera media, como se primero era individual, luego media y luego colectiva. Es muy complicado. Es muy complicado. Así que estamos hoy a 12 de mayo. De momento, hoy segundo día de entrenamiento, que por cierto, se ha sabido que Ferreira habló para una emisora argentina. Yo ya no me quiero cabrear sobre este tema. Es decir, Cabrera habla para emisoras uruguayas, Ferreira para argentinas, Uley para chinas, y aquí no habla nadie. Aquí no habla nadie. Luego se puede cabrear el departamento de comunicación del español, etcétera, etcétera, pero si los propios jugadores se saltan a la torera las órdenes, cuando hablan hacia emisoras de fuera de Cataluña, estamos haciendo el panoli. Los de aquí estamos haciendo el ridículo, totalmente. Y yo no voy a pasar las palabras de Ferreira, ni pasé las de Cabrera, ni pasé las de Uley, ni de ninguno. Porque me parece lamentable, igual que Abelardo, que no ha hablado para ninguna emisora de aquí. El otro día se hizo la rueda de prensa virtual con Rufete. Bueno, pues, ¿por qué no puede ser con el entrenador? Ya que no quiere conceder entrevistas individuales ningún jugador, porque se les dijo que no, pero hay otros que lo han hecho. Hay otros que lo han hecho. Yo, no sabíamos nada, es lo de siempre. Todo es una auténtica milonga. Miren, vamos a escuchar las palabras que nos ha enviado el club de uno de los preparadores físicos, como es Jaume Bartrés, hablando de la situación del equipo, cómo están los jugadores después del segundo día de entrenamiento.
Pues bueno, se han adaptado los chicos. Al llegar aquí ha sido una situación nueva, entrenar individualmente en distintos espacios, horarios, franjas, aquí no me puedo cambiar, aquí sí, pero los chicos al final son jóvenes y se han adaptado. También es cierto que es la primera semana, vamos a ver cómo se va desarrollando a las siguientes semanas. A pesar de las dificultades, han venido pues, en un óptimo estado de forma. Estamos realizando una serie de test, tanto médicos como físicos, y la verdad es que estamos contentos. Ahora hemos de ver pues, la adaptación a lo que sería lo que es fútbol, que es lo que vamos a intentar en estas semanas preparar. Bueno, pues la verdad es que no ha sido complicado porque los chicos han puesto de su parte Ahora bien, la dificultad está en programar, porque no sabías exactamente, bueno, de hecho tampoco sabes exactamente cuándo va a empezar la competición, y entonces esto te dificulta. Pero como tú bien dices, bueno, no hay precedentes, son 2 meses de parón, realizando unas actividades totalmente inespecíficas, porque ir en bicicleta pues no es específico, y ahí andamos, adaptando al colectivo, a las características individuales de cada jugador, al material que tenía, al espacio que tenía, y así el resultado ha sido positivo. Bueno, pues lo mismo que te comentaba, como no había precedentes, no sabíamos la reacción de los chicos. Han sido afectados de distintas formas, y por ejemplo uno de ellos, que ha estado 20 días encerrado en su habitación, pues obviamente ha sido complicado. El chico ha puesto de su parte y bueno, pues dentro de lo que cabe ha llegado en buenas condiciones, pero sí que es cierto que ha sido pues una tarea ardua, porque al final tenías que adaptar a cada uno de ellos sus sensaciones, y en base a lo que te iban comentando, pues tú ibas programando las tareas a desarrollar.
¿Puedes explicarnos un poco, Jaume, las tareas que vais a hacer en esta primera semana o que estáis haciendo?
Sí, pues como te digo, los primeros días los hemos enfocado a testar a los jugadores, tanto a nivel médico como físico, para ver qué desadaptaciones pueden haber tenido o qué adaptaciones han tenido pero que no nos interesan, y en base a esto programar ya pues el periodo que tengamos, que si son 2 semanas, 3, 4, ojalá que sean cuantas más mejor. Hombre, a ver, si comparamos con una pretemporada normal, que son 6 semanas y en las cuales se realizan partidos que tú vas desde los 30 minutos, 45, 60, pues ahora piensa que tendremos que afrontar un primer partido de teóricamente 90 minutos y después 2 partidos por semana. Por lo tanto, el periodo yo creo que sería mínimo las 6 semanas. Pues las medidas, las que tenemos a nuestro alcance, que son los trabajos preventivos, lo realizamos diariamente, pero esto nosotros como profesionales lo hemos dicho y lo diremos, que hay un riesgo altísimo, y hay datos de precedentes en la Liga Americana, pero nosotros nos adaptaremos y intentaremos que los jugadores pues lleguen lo mejor posible a afrontar el reto, que al final es un reto de estos 11 partidos.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Antes de empezar la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, nos tomamos una estrella, la primera estrella del programa, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, a la salud de Jaume Bartrés, que creo que ha sido muy sincero en sus palabras, en sus manifestaciones, y considera que como mínimo 6 semanas de entrenamiento para poder empezar a jugar el primer partido de liga. Y dice 6 porque como mínimo son las que se hacen en pretemporada. Estamos hablando de que para Jaume Bartrés el inicio de la liga tendría que ser el 26 de junio. Creo que es la fecha tope para poder disputar o empezar la liga. Y de aquí al inicio de la liga creo que van a pasar muchísimas cosas si es que empieza la liga. Pero bueno, creo que la realidad está superando en estos momentos, no puedo decir a la ficción, porque no sé si es así en este caso, pero sí que es verdad que cuando alguien dice una verdad y explica las cosas como son, como en este caso Jaume Bartrés, pues hay que valorarlo de una manera justa, de una manera, bueno, pues muy ponderada, y ver que se están haciendo las cosas demasiado rápido por parte de la liga, que es lo que ha intentado desde el mes de marzo. A la salud de los jugadores del Español también, nos tomamos esta estrella, la primera estrella del programa, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Son las 6 de la tarde y 20 minutos, sintonía a tiempo de español, y empezamos nuestra tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, saludando a Arnau Baqué. Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Fíjate que hay temas para hablar cada semana, y esto y sin haber fútbol,
Para que veas, ¿no? El deporte siempre da oportunidad para hablar de prácticamente cualquier cosa, pero bueno, la desgracia es que no podemos hablar del día a día, de los partidos, de todo, sino que estamos en esta situación pues de compás que tampoco sabemos muy bien lo que va a suceder, ¿no? Por mucho que desde la Liga se empeñen sí o sí en empezar la temporada a cualquier precio, ya vemos que los propios futbolistas, los preparadores físicos, entrenadores, todo el mundo pues está alzando, entre comillas, un poco algunos comentarios pues en orden a que las circunstancias no son las mejores, pero bueno, tampoco, como tú vienes diciendo en muchos de los programas, tampoco hay un sentimiento unánime de protesta, ¿no? Que es lo que muchas veces haría falta para que todo esto volviera un poco a su caudal.
Yo no sé si pudiste escuchar el programa de ayer, Arnau.
Sí.
Bueno, ¿qué valoración haces del tema plantilla y sobre todo de un tema económico? Porque yo decía, y lo digo con todo el respeto, que no entiendo cuando leo noticias de que el Español esté interesado en este o en otro jugador, cuando es materialmente imposible en estos momentos el poder ofrecer a un jugador un contrato. Porque no sabes si vas a estar en primera o en segunda, y por supuesto no sabes qué le puedes pagar.
Claro, Javier, yo estoy de acuerdo contigo. Una cosa es que el trabajo de una secretaría técnica es dinámico a lo largo de la temporada, se trabaja en 12 meses y se trabaja siempre en perspectiva de ver jugadores interesantes. Por ejemplo, estos nombres que están saliendo, pues como el de Gran Sir, que está cedido al Brest por parte del Mónaco, pues sí, evidentemente que es un jugador interesante, pero la pregunta principal, como tú bien dices, es que no se puede ejecutar absolutamente ninguna acción hasta que el equipo sepa si va a competir en primera división, si va a competir en segunda con qué presupuesto lo haces, que la película cambia absolutamente, ¿no?
Pues mira, apartamos, Arnau, perdona, de un presupuesto que tenía previsto el club cuando la Junta de Accionistas, antes de que pasara todo, de 100 millones de cara a la próxima temporada. De aquí hay que recortar un 25-30% por todo lo que ha pasado con la pandemia. Estamos hablando de que nos vamos a los 70 millones. Si bajamos a segunda, hay que recortar como mínimo 30 millones más de los derechos de televisión y nos quedaríamos en un presupuesto de entre 40 y 50 millones, la mitad del presupuesto actual. Y si son 50 millones, recordemos que hay un 80% que se va a la masa salarial. Estamos hablando de 40 millones de masa salarial comparado con los 74 que tenemos ahora, es casi la mitad. Por lo tanto, hay que hacer una reestructuración salarial y de jugadores, no una revolución, sino juntar tres revoluciones juntas.
Claro, por eso que estas valoraciones que se hacen ahora en prensa de sacar nombres y tal, pues son absolutamente gratuitas, o sí, muy bien, están muy bien, ¿no? Que la Secretaría Técnica le guste un jugador determinado, como te puede gustar a ti o a mí, 150 jugadores más. Otra cosa es que no se pueda ejecutar nada. Tú, como bien lo has dicho, Javier, el bajar a segunda división, ojalá no se produzca, pero implicaría un cambio de escenario absolutamente total. Claro, si en primera división tú ahora puedes hacer unos parámetros de los jugadores que te podrían interesar o no interesar renovar, mantener todo, en segunda todo esto se acentúa mucho más. Por lo tanto, hablar ahora de mercado es hacer absolutamente ciencia ficción en clave españolista.
Pero en este caso, mucho más. Es decir, ya cuando llega a estas alturas de la temporada, estamos en mayo, la liga estaría a punto de casi de acabar. Nos quedarían creo que 3 jornadas. Ya podríamos saber cómo estamos, dónde podemos estar. Ahora, en una situación normal, podríamos hacer fébula culoms y hacer el famoso mercato. Pero es que ahora yo realmente me veo incapaz de pensar. Si primero tengo que solucionar si se juega o no se juega, si estamos en primera o en segunda. Y luego, valorar lo que tengo en la plantilla. ¿Qué es lo que me sirve? ¿Qué es lo que no me sirve?
Efectivamente, Javier, es que estamos en una tesitura distinta, ¿no? El año pasado, hoy precisamente, creo que será el aniversario, entre comillas, de hace un año, desde la victoria en campo del Leganés, ¿no?
Sí, justo, que exacto.
Eso nos situaba ya muy cerquita de poder, bueno, casi dependiendo de nosotros, el hecho de poder ir a la Europa.
Bueno, dependíamos de lo que hiciera el Atlético de Bilbao.
Correcto, el Atlético de Bilbao, pero bueno, te marcaba una perspectiva, ¿no? Sabías que estabas
en la
división, que podías pensar en optar algún tipo de jugador si en 2 jornadas más te metías en Europa. Ahora todo eso cambia. Luego hay otra circunstancia que se está publicando en prensa y quiero tener en cuenta, que veremos si afecta o no afecta, pero se está hablando que los equipos que han acudido al mecanismo del ERTE pueden tener a lo mejor restringidos el tema de movimientos a la hora de fichar, ya veremos, o pueden tener un control extra por parte del Estado o los organismos futbolísticos a la hora de fichar. Es que claro, son tantos los condicionantes que es imposible hacer ahora mismo cábalas de mercado en clave españolista, es absolutamente imposible.
Mira, yo hice ayer una comparativa con el Depor y el Málaga, supongo que puede servir porque más o menos tenemos el mismo número de socios. El Depor cuando baja de primera a segunda le pasa el presupuesto de 40 a 19 millones, el de la masa salarial, hablo de masa salarial,
sí.
Y el Málaga pasa de 53 a 25 millones.
Son reducciones, todas ellas, de un poco más del 50%, para que veas. Exacto, entonces...
Y eso que el primer año que bajas,
si
puedes...
correcto.
Tienes como una menor penalización.
Sí, exacto, que es lo que se comenta, ¿no? Que, por ejemplo, equipos como el Girona, sobre todo, pues estaban muy interesados en subir en el primer año después de bajar, por eso, porque el segundo año, si no, la segunda división perderían mucho... muchos más de los ingresos, el presupuesto nos bajaría aún mucho más. Por lo tanto, nosotros aún en el hipotético desafortunado caso de bajar, el impacto sería importante, pero bueno, el primer año aún sería relativamente asumible. El segundo año sí que sería muy, muy delicado.
Ya, pero el problema es que este año se junta lo no ingresado por el tema televisivo más tema ticketing, merchandising, etcétera, etcétera, de los últimos partidos.
Claro.
Aun jugando la liga sí que habría un ingreso... porque va a haber televisión, pero yo no sé si se paga el 100%, porque eso ya lo desconozco, solo sabe MediaPro y Tebas, que son los que llevan todo el tema. Y luego, lo que ha dicho Tebas hoy, que pase lo que pase, los salarios de los equipos tienen que bajarse un 25%, porque no habrá tantos ingresos a nivel televisivo el año que viene.
Bueno, Javier, aquí hay varios análisis. Uno de ellos es que el Español, con independencia de que se jueguen las 11 jornadas al final y que se acabe la Liga, el impacto, al igual que los otros clubes de primera división, será negativo, pues por todo lo que tú comentas, ¿no? Ya solo exclusivamente por el cajón que se puede hacer en un match day, por muchos otros temas, ¿no? El impacto económico será negativo según las previsiones que teníamos hechas. Segunda, lo que dice Tebas, vale, puede resultar una obviedad, pero hay contratos firmados. Entonces, cuando hay contratos firmados, hay que pactar mecanismos de acuerdo con los jugadores. Es decir, habrá casos en los que seguramente con jugadores se podrá llegar a un acuerdo y otros con los que no. Entonces, bueno, eso es una recomendación que es muy bonita, decir a todo el mundo que se tiene que bajar un 25% de su salario, pero luego veremos la reacción de los jugadores, que precisamente ante este tipo de casos, muchas veces algunos de ellos lo han mostrado una gran solidaridad. Y hablo en general de...
Sí, exacto.
De todos los equipos, ¿eh? No estoy ahora hablando...
No, exacto. Bueno, ayer hablábamos, Arnau, sobre la plantilla. Yo no sé, de todo lo que comenté, de todos los nombres, de las opciones, no opciones, de seguir, no seguir, de a los jugadores que se les había hecho una... Bueno, se había hablado con ellos de la opción de renovarles un año más. ¿Añadirías, quitarías algo, pondrías algo?
Bueno, estaba bastante de acuerdo contigo. Creo que la revolución... total, y podríamos utilizar esa expresión, ¿no? Si que tuviera connotaciones políticas, la revolución total es necesaria. Yo particularmente había un par de casos que eran el de Didac y el de Javi López, que yo disentía un poco con tu parecer, Javier. Yo creo que son jugadores que para mí han finalizado, sea en primera o en segunda, han finalizado el trayecto con el Español, y hay que estar agradecidos a su trayectoria, pero para mí, y eso es un criterio exclusivamente personal, lo han finalizado. Pero por regla general estaba bastante de acuerdo en el
tema Diego López, ¿cómo lo valoras tú?
De la misma forma, Javier, de la misma forma. Es que, claro, el tema de Diego López está absolutamente condicionado por la situación del equipo. En un caso de descenso, a mí se me hace muy difícil pensar que Diego López se va a reducir los 4 millones y pico de euros que cobra, más bien cerca de los 5, a pasar a ganar, no sé, 500.000 euros. Claro, si ese condicionante lo afecta al jugador, pues podríamos hablar. Todo lo que no sea pasar por un parámetro parecido a ese es tener que renunciar al jugador, no nos engañemos. La gente lo tiene que asumir. En segunda división no hay jugadores que ganen 2 millones de euros. Puede haber un caso excepcional, pero no es la tónica. Por lo tanto, pues asumo que si bajamos a segunda división, y entiendo que por ahí viene también un poco el tema del fichaje de Hoyer también, pues de tener una garantía como segundo portero en primera o primero en segunda, pues seguramente perderíamos a Diego López.
Bueno, del resto de los que acaban contrato, al margen de Javi López y Dida que decías, el resto ni hablar.
Por mi parte no, y menos en un hipotético caso de descenso.
Y de los jugadores que, por ejemplo, han llegado a este mercado de invierno, Cabrera, Raúl de Tomás y Embarba.
A ver, entiendo, por ejemplo, que Embarba es un jugador que sería perfectamente adaptable a la segunda división porque es su hábitat donde ha jugado. Seguramente debe tener una cláusula de reducción de salario en caso de descenso, y entiendo que será asumible porque se hizo la operación en enero. Con Raúl de Tomás quiero pensar tres cuartos de lo mismo, que es una gran apuesta del club.
Sí, ¿tú ves a Cabrera en segunda?
Difícilmente veo a Cabrera en segunda.
¿Ves a Raúl de Tomás en segunda?
Pues mira, Raúl de Tomás lo veo más en segunda que a Cabrera, y te diré por el tema del perfil del fichaje, ¿no? Es un fichaje de 6 temporadas, que cuando viene al Español ya viene en las condiciones en las que el Español va último, y seguramente, pues bueno, es una inversión que va un poco con independencia de... perdón, con independencia de la categoría en la que esté. Cabrera puede ser ese típico jugador que el Español, todos los mercados necesita, y como todos los equipos, pues hacer un poco de cajón, ¿no? Y hacer alguna venta.
6 y 31, aprovechamos que estamos hablando con el presidente de secciones, con Arnau Baqué, para hablar de hockey, que ya tiene perfilada la plantilla de cara al año que viene en la Primera Nacional Catalana. Hablamos de hockey.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de Español.
Qué rápido habéis hecho los deberes, ¿eh? 4 fichajes.
Pues sí, Javier, de hecho el otro día hablaba con Carlos Priche y me decía, ostras, incluso así un poco en tono jocoso, me decía, a ver si hemos ido incluso demasiado rápido y ahora se nos plantea algún mirlo blanco a última hora de algún jugador que se quede colgado en OK Liga o algo y no podemos ficharlo. Digo, bueno, Carlos, yo creo que hemos traído los 4 jugadores que queríamos traer, los 4 que creo que dan un salto de calidad al equipo y que tenemos mejor plantilla que el año, que este año, que este curso pasado, ¿no? Que este curso.
¿Qué nos puedes decir un poco de cada uno de ellos?
Pues mira, empezando un poco por la portería, Ferran Mañé, que es un portero que ha hecho una temporada muy buena en Nantes, en la primera división francesa. Nantes ha quedado 5º clasificado y de no haber sido por el tema del COVID hubiera disputado además la final a 4 de la Copa francesa. Y es un portero muy joven de 20 años, con experiencia aquí en categorías como la nacional catalana, que ha ido a Francia, ha hecho una gran temporada y que para mí complementa muy bien la portería con Jaume Gisbert. Luego ha venido Marc Carrasco, que ha sido el máximo goleador de la nacional catalana con el Noyadé, con 30 goles, a pesar de no ser un delantero, sino más bien un jugador que juega en zona exterior, que tiene un tiro muy bueno desde la larga distancia, que es algo un poco de lo que adolecíamos, ¿no? Básicamente la plantilla de larga distancia solo teníamos un especialista, que era Jorge Rivero. Ahora pues tenemos uno más. Arnau Wey es un joven delantero, muy bueno en el 1-contra-1, hábil de cara a los metros finales, con velocidad, que nos permite tener una alternativa más en ataque. Y el fichaje de Cesc Maideu, que mucha gente pues considera un poco el fichaje más destacado, pues es el de un jugador de 21 años que tiene ya 3 temporadas en Hockey Plata, una temporada en Hockey Liga, un jugador que siempre ha jugado además todos los minutos con el Sant Cugat, que tiene un gran bagaje. Un chico que juega en zona exterior también en el equipo, que tiene muy buena visión de juego, por lo tanto un fichaje muy completo. Y yo creo que los 4 aportan un salto de calidad.
Es decir, ¿el objetivo, aunque sea muy lejano, es subir a la OK Plata?
Sí, Javier. Es que creo que tenemos que ser con los objetivos realistas, pero a la vez ambiciosos, ¿no? Nosotros siempre nos marcamos el subir la categoría. Seguramente estamos ante un salto muy difícil porque... según cómo se define el sistema de competición, ahora somos 17 equipos, veremos si seremos 16 o 17, y solo subirá uno, pero nuestra intención es haber montado un equipo para estar en el pelotón de arriba, digamos, ¿no? A partir de ahí, en el pelotón de arriba, todo el mundo se lo jugará a muerte, ¿no? Será que hay una pequeña guerra, pero queremos estar en el pelotón de arriba, que eso implica, pues, luchar por ascender, y sin renunciar ni mucho menos a ello, al contrario. Creo que tenemos plantilla para poder hacerlo.
Pues ya hablaremos con más profundidad de esta, también no revolución, pero sí cambio bastante importante del equipo de hockey. Aprovechamos también para hablar de la sección de balonmano.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de Español.
Ahora rápidamente, Arnau, ¿hay alguna novedad en el tema del equipo de balonmano que también sube a la primera catalana?
Bueno, estamos esperando un poco, Javier, la confirmación definitiva y oficial por parte de la federación, a pesar de que algunos clubes ya lo han anunciado públicamente. Y bueno, pudiste hablar con Tomás Moral y estamos ahora un poco si tenemos definido con la plantilla a nivel interno, pues quién va a continuar, quién no va a continuar. Algunos jugadores pasarán seguramente al filial nuestro que tendrá por primera vez existencia el año que viene, seguramente en cuarta catalana. Bueno, habrá movimientos, asumo que tendremos que hacer tranquilamente entre 8 o 10 fichajes pues para afrontar el reto de la primera catalana, y si estuviéramos en segunda deberíamos hacerlo igual, ¿no? Porque yo creo que hemos cumplido ya un ciclo de 2 años y a partir de aquí pues tiene que haber movimientos, hay jugadores que no juegan, que quieren cambiar de aires, otros que a los que pues les tienes que dar salida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces va a ser un verano movido en cuanto a balonmano, porque ya te digo, 8 o 10 incorporaciones no nos va a quitar nadie.
¿El cuerpo técnico sigue?
Sí. El cuerpo, estamos muy contentos con el cuerpo técnico y vaya, salvo que ellos nos pidan a continuar, no va a haber ningún tipo de problema, ningún tipo de cambio.
Bueno, Arnau, pues un placer, ya vamos hablando y un día tendremos que dedicarle un especial también a la sección de hockey y poder hablar también con uno de los 4 jugadores que este año van a intentar luchar por subir a la Hockey Plata.
Cuando tú quieras, Javier.
Un placer, Arnau.
Un abrazo.
Las 6:36, seguimos en la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, hacemos una pausa, nos pasamos por Boquer la Boquería y vamos con el segundo tertuliano.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente o mejor en miró.es o llamando al 93 834 2811, 93 834 2812, 93 834 2814, 93 834 2815, 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa, nosotros te lo acercamos.
¿Quieres tener la mejor carne de toda Cataluña en casa para poder degustarla, poder comerla? Ya lo sabes que lo puedes hacer a través de Boquet la Boquería. www.boquet.es en esos pedidos online, o también puedes llamar al teléfono 646-277159, 646-277159, Boquet la Boquería, y pide esa mejor carne que puedes encontrar en toda Cataluña. Los mejores chuletones los puedes encontrar en Boquet la Boquería y los puedes degustar y comer tranquilamente en casa gracias a los pedidos online, porque te los sirven a domicilio de Boquet la Boquería. Anunciábamos también el otro día que Boquet la Boquería tiene unos menús. Esos menús son para grupos, así que si tienes un grupo de... Ahora no puede ser, pero si estás en una empresa y quieres que Boquet la Boquería te lleve la comida, lo puedes hacer igualmente a través de www.boquet.es. Tienes 3 menús de 15, 20 y 25 euros o llamando al WhatsApp 646-277159. Y si quieres, luego cuando tengas el pedido de la carne, hacer una fotografía de la bolsa de Boquet, del ticket de Boquet, de mientras estás haciendo la carne, mientras te comes esos chuletones de Boquet la Boquería, haces una foto y la cuelgas en el Instagram de Boquet, BoquetBCN, y cuando podamos ir todos a Boquet la Boquería a poder comer tranquilamente esos chuletones, haremos un sorteo para que los oyentes, el que haya hecho la mejor foto de todas, pues tenga ese premio de Boquet la Boquería. www.boquet.es, 646-277159 para que Boquet la Boquería te lleve los mejores chuletones a casa. 6:39, saludamos a Xavi López. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Hoy no te he dejado en el camión del pescado. Están hoy Sidra y Ferran, que veremos si hoy tienen cabida en el programa, si no mañana.
Dime. No, que hay que hacer rotaciones, va bien.
Primero el presidente y luego los demás, ¿no?
Exacto, no hay problema.
Bueno, a ver, de lo que ayer comenté en el tema del programa sobre la plantilla, ¿alguna duda, algún añadido, Xavi?
No, estoy bastante de acuerdo en lo que comentaste. Realmente se presentan muchas dudas, ¿no? Y a mí, por ejemplo, estaba haciendo una reflexión que lo ha sacado Arnau, con el tema de que el tema de las fichas y del límite salarial y de la masa salarial, porque claro, ya bajar a segunda ya implica, pero es que el que baje a segunda en la nueva realidad que vamos a vivir económica, o sea, va a ser un drama, va a ser mucho más el recorte de lo previsto. Y realmente tengo una incertidumbre con esto y más con la confección o la gente que pueda seguir o no en la plantilla. Realmente pensar que, ya lo habéis dicho muy bien, que el recorte va a ser mucho más bestia, porque no va a haber las previsiones económicas durante al menos un par de años, como mínimo, de sponsors, de bueno, de todo tipo de, y los ingresos de televisión, todo va a ir a la baja, así que veremos qué pasa.
Pero de los jugadores, decía Arnau, por ejemplo, que Javi López y Didac, sean primera o en segunda, cree él que ya han finalizado su trayectoria en el Español, ¿cómo lo ves tú?
Sí, bueno, Didac tengo dudas de que igual se podría ofrecer algún año más, más que nada por edad, porque Didac tiene 31 años, va a ser, digamos, en este año.
De que si fuera en primera o en segunda, tú mantendrías a Didac un año más.
Bueno, depende de él también. Sí,
bueno,
porque
estamos hablando si tú tuvieras la potestad de hacerlo.
Sí, en algún caso sí, está claro que sí, pero la mayoría no lo renovaría, y sobre todo porque por las fichas. En segunda, sobre todo por las fichas. O sea, a mí que me digas que Javi López, con todo mi respeto, ya lo ha dado todo por el Español, pero con 34 años, es que tampoco ya lo veo. Ya lo veía que tendría que haber dejado el equipo, tanto en primera como en una hipotética segunda. Luego estará el tema de veremos cómo se va a confeccionar la plantilla. Pensar que bajar a segunda con estas situaciones, no va a haber tantos movimientos a nivel económico. Van a haber muchas cesiones, muchos equipos van a tirar de cantera para rellenar plazas. Así que todo dependerá del movimiento final o lo que se necesite, ¿no? Si también, yo no sé si Pedrosa, por ejemplo, seguiría en segunda o algún club te puede venir a ficharlo. Es que todo dependerá de... Pero para planificar va a ser muy complicado, si se acaba la liga tan tarde.
Claro, y el problema es que no sabemos si vamos a estar en primera o en segunda. Esta es la realidad. No es lo mismo estar ahora a 10 puntos del descenso que estar a 6 puntos de la salvación. Esta es la realidad. No puedes planificar como estamos comentando qué va a pasar el año que viene si no sabes dónde vas a estar.
Correcto. Y aparte, ¿cómo se va a limitar el periodo de fichajes? Porque ya hemos oído, por ejemplo, ya el preparador diciendo que el ideal serían 6 semanas de preparación. Sí.
Nos vamos al 26 de junio.
Y según Tebas son 4, ¿no? Él quiere empezar el 12 de junio, ¿no?
Sí, sí, claro, un mes.
Pues ya son 15 días. 15 días de preparación menos es muchísimo, ¿eh? Y luego estará cuando acabes y entonces el periodo de fichajes. Y luego en segunda, quien querrá venir a última hora, tendrás que hacer un equipo cuando, no sé.
Pero yo creo que si la liga se juega y se acaba a final de julio, hasta septiembre, octubre no va a empezar.
No, hasta septiembre no empezará la pretemporada. Hasta septiembre la pretemporada, porque habrá un mes de parón. Tendrá que haber un mes. Un mes al menos.
Sí, el mes de agosto, que es el mes que se juega la Champions y la Europa League. Pero claro, esos equipos luego necesitarán otro mes de parón. Es decir, estamos hablando que hasta noviembre no se puede empezar la liga.
Es que noviembre o mediados de octubre. Y luego estará que las competiciones europeas no empezarán hasta noviembre o así. Y luego no sé cómo harán las previas, tendrán que suprimir un montón de previas. Bueno, esto ya no nos afecta.
No, seguro que no, a nosotros no nos afecta ya.
La verdad,
ya.
Yo estoy en septiembre grandes para planificar el equipo, tanto en primera como en segunda. Bueno, en segunda muchísimo más, porque habrá menos presupuesto y...
Tú cuenta que ahora la masa salarial del Español es de 74 millones. Y posiblemente en un hipotético... mantenernos en primera, la masa salarial hay que bajarla, porque el presupuesto se bajará en un 25%, y si a eso le unieras, que espero que no, que bajáramos a segunda, estamos hablando que te puede quedar una masa salarial de 40 millones.
Sí,
como mucho, pero como mucho. Claro, ¿qué haces tú con el equipo que tienes ahora?
No puedes mantener a casi... a muy poca gente, realmente muy poca gente. Los canteranos y poco más, porque realmente ya hay
jugadores. Bueno, es cierto, por ejemplo, que tú te quitas Diego López, 4 millones, Javi López, 1,5 millones, 5,5, Corchia, que 1,5 millones, 6, Bernardo, 1,5 millones, 7,5, Didac, 1 millón, 8,5, y Turraspe 1,5 millones, 2 millones, son 10 millones, más Ferreira 2 y pico, son 12 y medio, Caleri 2 y medio, 15, te quitas 15 millones de jugadores que no vas a renovar. Es que no puedes renovar a ninguno, te quitas 15 de golpe, y eso es muy importante, al margen de que de Tomás en Barba, no, en Barba no lo sé, pero de Tomás y Cabrera, si bajamos a segunda, el salario se les baja también. Eso está en contrato.
Y está
otra cosa es que puedan seguir o no puedan seguir, que haya ofertas por ellos o no. Pero sí, tú te tienes que quitar como mínimo 20 millones de masa salarial.
Sí, habrá selección natural. Si bajamos a segunda, todos los que acaban contrato, ya te digo, la única duda es por el tema de los puestos, ¿no? Pero bueno, es que veremos qué pasa. Yo sigo pensando que, no sé por qué, esto no se va a acabar. O se empezará, pero no se podrá acabar.
Es que entonces lo habremos hecho peor. Si empiezas, tienes que acabar. Porque si no, es peor. Es peor el mal que el remedio.
Pues no sé. No lo acabo de ver, claro.
Aprovechamos para hablar también de vóley, a ver si hay alguna novedad de la semana pasada aquí. Nos vamos al vóley.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
¿Alguna novedad, Xavi, o todo sigue en stand-by con la Federación Catalana?
Pues todo sigue en stand-by. Se ve que les sobran los días a esta gente. No, sigo sin entender que no haya novedades. Todo el mundo está expectante, pero es que realmente ya no. Se nos están tirando las semanas encima y no. Bueno, yo tengo claro que no se va a jugar, pero realmente hay que tomar decisiones aunque sea a nivel amateur, hay que planificar. Mirad el hockey, qué rápido han ido. O sea, realmente así se hacen las cosas dentro, aprovechar la situación. No sé qué están esperando. A ver si decían que a lo mejor entre el 15 y el 20 podría haber algo, algún tipo de reunión, pero en principio la asamblea era para el 27 de junio, la extraordinaria, así que no sé, veremos qué pasa.
¿Solamente se ha ido una jugadora o alguna más también ya se ha dado de baja?
Conocimiento que tengo, solo una jugadora, realmente, y nos enteramos un poco de una forma un poco fría, pero bueno, eso es lo de menos. La cuestión es que estamos también a la expectativa de dónde vamos a estar, aunque no sea tan grave jugar en primera o en segunda. Tendremos que planificar, y a mí lo que me da miedo es que hay jugadoras que con tanto parón, ellas tienen sus problemas, sus estudios, sus trabajos, y ahora hay jugadoras que no, veremos si se van la perspectiva de seguir, porque todo cambia a nivel amateur, no es lo mismo.
Claro, y yo creo que todo lo que ha pasado también te hace ver las cosas de una manera distinta. Bueno, vamos a ver qué pasa. Xavi, un placer.
Vale, gracias, Javier.
Hasta luego. 6:48, una pausa, nos vamos a BS Chocolat y buscamos a Isidra Espiga.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Nos vamos a BS Chocolat, vamos a ir a, bueno, pondremos juntos a Ferran Granell y a Isidra Espiga en este final de la tertulia, para, pues no quiero dejar a ninguno de los dos para mañana, así que haremos una doble tertulia hoy con Ferran y con Isidra, pero antes nos vamos a BS Chocolat, que por cierto sigue enviando pasteles, preparando caja de merienda para todos aquellos que quieran disfrutar de la pasión por el dulce, de la pasión por el chocolate. Por ejemplo, han preparado una caja de melindros, de pala pasic, de ensaimadas también, para que la gente disfrute, para que la gente se lo pase bien, siempre a través de BS Chocolat, la pasión por el chocolate. Recuerden, si quieres hacer tu pedido, BS Chocolat te lo lleva a casa. Teléfono 93-118-2397, 93-118-2397, o también recuerda a través de bs@bschocolat.com. no dejes de celebrar un cumpleaños o de felicitar a alguien a través de, porque su cumpleaños o aniversario, le puedes llevar, o Bese Chocolate en este caso, te lleva un pastel o el mejor dulce, lo que tú prefieras, con el encanto, como siempre, de Bese Chocolate, la pasión por el chocolate. Mi 305, Bese Chocolate, para hacer tu pedido, para conocer todo lo que puede hacer por ti Bese Chocolate, 93118-2397 o escribiendo un mail a bese@besechocolate.com. 8 minutos nos quedan para poner el punto y final al programa. Isidra, buenas tardes, buena tarde.
Hola Javier, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola.
Ferran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy estáis a dúo los dos.
Mira, hola Ferran, buena tarde.
Buena tarde, Isidra.
Bueno, antes de... Bueno, ya veo que os habéis saludado, así que no tengo que decir nada más. Ferran, o primero Isidra, ya que ha sido el primero en llamar, ¿qué valoración haces del tema de la plantilla, cómo queda, cómo crees que... de todo lo que se dijo o comenté ayer, ¿algún añadido, alguna consideración?
No tengo nada que añadir, pero que lo que veo es que todo está muy complicado y que hasta que no sepamos dónde vamos a estar la próxima temporada, es muy difícil hacer vaticinios de jugadores, de plantilla y de demás, ¿sabes? Porque es que ahora es un poco la lotería de decir este, el otro, lo más allá.
Ya, pero tú hay que tener en cuenta, Isidra, que el presupuesto va a bajar, la masa salarial va a bajar,
hay
9 jugadores que acaban contrato, por lo tanto, en esta disyuntiva hay que hacer algo.
Sí, ya lo sé, yo me imagino que el cuerpo técnico lo tendrá y lo tendrán preparado y estudiado al máximo todas las posibilidades que pueda haber, si bajamos o no.
Ya, pero independientemente de eso, Isidra, ¿tú qué harías, algo distinto a lo que planteamos ayer?
Se cortó.
Javier, yo ayer la verdad es que no pude escuchar toda la exposición que hiciste de la plantilla ni todo, pero entiendo que si ya el Tebas dice que se tienen que bajar un 25% y todo esto, la verdad es que se me antoja todo tan complicado en estos momentos que no sabría darte una razón de cómo puede quedar todo, de verdad, con toda sinceridad.
Ferran.
Sí, bueno, referente a lo que dices, yo comentaría, estamos en una situación todavía, en una fase del, no del sí afirmativo, sino del sí condicional. Entonces, es difícil de si nos quedamos en primera, si bajamos, si jugamos, si perdemos jugadores, dinero, bueno, en fin. Entonces, lo que dijiste ayer, yo te di un pelo negativo, ¿eh? O apesadumbrado. O sea,
No. Yo hice una lectura realista de la plantilla tal y como está y lo que yo haría. Es decir, no sé,
si
cuestión
bajaba,
de pesimismo. ¿No?
No,
si se bajaba nos quedábamos igual. Hice las dos lecturas.
Bueno, pues yo lo de ayer, pues a ver, estoy contigo en casi todo. Lo único, lo ha comentado también
Arnau.
Javi y Arnau, Didac y Javi López, más Javi López, gracias por los servicios prestados, porque no hemos de olvidar que nuestro objetivo, yo creo que comentaste que Javi López va bien para allá segunda división.
Yo creo que yo en segunda le renovaría un año, en primera no.
Vale, pero es que el objetivo no es estar en segunda, es subir sí o sí a primera. Entonces hemos de tener jugadores de primera con características de segunda. Entonces, la ficha de Javi López, no sé, has comentado ahora si era 1,5 o algo así. Bueno, pues no podemos tener otro chaval.
Pero también hace falta un poco de experiencia en segunda división para subir a primera. No puedes dar a todos los chavales del filial la opción de jugar en segunda para subir a primera, porque es muy difícil. La segunda no es como hace años, ¿eh?
No, exacto.
Es muy dura la segunda división.
Te iba a comentar, el presupuesto del año que viene, creo que los derechos de televisión te los mantienen el primer año.
No, mentira. Mentira, no te los mantienen el primer año. No te rebajan tanto. No te penaliza tanto, pero de mantener, nada.
Bueno,
nada.
Que hay tanto, habría que saber el tanto por ciento.
Hombre, ayer hice una comparación, después, Ferran, es que a veces yo creo que no me escucháis. Dije, el Depor bajó de 40 a 19, el Málaga de 53 a 25.
Un 50% estabas hablando, ¿eh?
Bueno, casi, no será un 50, pero puede ser un 30 o un 40, dependiendo también de todo el tema de cómo estés tú a nivel de ranking.
Bueno, La masa salarial, habéis comentado antes, que creo que eso habéis dejado a Piatti.
No, Piatti no está.
¿Ah, no está?
No, Piatti está en Canadá, chato.
¿Cómo estoy yo? Madre de Dios, ya hace mucho ya que no. Bueno, entonces seguimos con los 15 millones de masa salarial, que no será masa salarial. Y bueno, esto puede ayudar. Ahora, yo veo que deportivamente hemos de ser ambiciosos. Si cae esa pena de bajar a segunda división, nos hemos de preparar, hemos de ser ambiciosos deportivamente y que el tema económico no nos ciegue para subir a la primera sí o sí.
A ver, Ferran, tú eres un tío de economía, teóricamente. Explícame sí. Tú cómo tengo un presupuesto de masa salarial de 74 millones y me van a pagar 40 o 50 de bueno, derecho de tele... A ver, explícamelo tú, ¿cómo...
Lo decía Soli hace unas semanas, hay que ser creativo.
Sí, creativo,
pero... Tenemos un señor Durán que tenía un plan B, pues que nos lo explique, porque esto es otro tema, que estamos dejados de la mano de Dios del club. Que nos hablen, que nos digan algo. Ahora, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, ¿eh? Hay que priorizar lo deportivo a lo económico.
Sí, pero estamos de acuerdo, pero tú no puedes priorizar lo deportivo a lo económico cuando tienes la mitad del presupuesto. A ver cómo lo haces tú.
Mira, no lo sé. Los profesionales son los que tienen que... para eso cobran. Es decir, nos va a salir mucho más caro si priorizamos por no gastar un poco más, por no gastar, estar un segundo año. Eso, entonces sí que ya el problema sería muy grave.
Bueno, la última pausa la dejaremos para mañana, la guardamos, Sergio, porque no nos da tiempo, y aprovechamos para preguntarle a Isidra el tema de la sección de básquet.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en tiempo de español.
Isidra, ¿alguna novedad en el tema
básquet? Seguimos igual, seguimos esperando. Mira, hoy, como cada martes a las 9:15, tengo una teleconferencia con Xavi Dorado, que a ver que si tiene alguna novedad. Yo estoy mirando cada día la página web de la Federación Catalana por si hay alguna noticia, y de momento seguimos con lo mismo, esperando.
Así que oficialmente no hay nada aún.
No, oficialmente no hay nada. Y como no hay nada, nos estamos atados por saber qué tenemos que hacer, ¿sabes?
Claro. Bueno, pues nada, Isidra, un placer.
Vale.
Dime.
No, pero se quería cortado, perdón.
No, aquí no se corta nada.
Vale.
Gracias, Isidra.
Vale, Javier, un abrazo.
Y bueno, me acaba de enviar Ferran, me acaba de enviar un mensaje Piatti, que gracias por devolverlo al español, ¿eh?
Hombre, se agradece.
Que nos vamos.
Deu, Ferran.
Ponemos el punto final a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto final. Mañana volvemos a partir de las 6 en tiempo de español. Gracias a nuestro compañero Sergio López en los mandos técnicos. Les dejamos, como siempre, con la habitual programación de COPE. Con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, mañana a las 6, y que sean muy, muy felices.